Buenas noches, hermanos. Esta es la última vez que predico yo y doy gracias, porque aunque yo estoy aquí por un tiempo apoyando la iglesia en León, me bendice ser parte o participar, aunque no soy digno, pero me bendice estar aquí hablando la palabra del Señor. Y doy gracias, hermanos, a todos. Yo nada más quiero recordar, hermanos, que todavía faltan 2 días, el sábado y el domingo. Y yo te recomiendo que invites, hagas invitaciones a los más que puedas, vecinos, amigos, a que vengan a escuchar la palabra de Dios, a compartir el Evangelio con esas personas. Yo lo oí al hermano Memo, yo nada más podría decir ya ahorita, ¿oyeron? ¿Amén? ¡Vámonos! Pero bueno, voy a ocupar algo de tiempo. No me gustaría que sea borrado todo esto, y yo sé que no lo va a hacer, pero que siga siempre en nuestra memoria esto que hemos oído hoy. Oramos, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias nuevamente que nos congregas, nos reúnes. Pido, te ruego que todos los que estamos aquí, al salir de aquí, vayamos tocados con tu Espíritu, Señor. Que vayamos conmovidos en el corazón, yendo meditando nuestras vidas, que son polvo, que son nada, y que tú eres lo máximo, que tú eres lo único importante en esta vida, y que cristianos que hemos fallado y hemos detenido el camino y pecado, que proveas arrepentimiento de Dios para que sea saludable, Señor. Y los que están aquí y no entienden la salvación, ruego de tu Espíritu Santo para que les guíes al arrepentimiento y sean salvos, Señor. Y aún los que sean introducidos, encubiertos, que sean, Señor, de ti mismo convencidos de tu doctrina, y que ellos también conozcan la verdad y se arrepientan. En nombre de Jesucristo. Amén. Tengo una cita. No quiero bajar el tono bélico del mensaje. Tengo una cita aquí en Judas. Amén. Judas, vamos a leer versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo, hermanos, sobre la gracia de Dios, siguiendo sobre la soberanía de la gracia de Dios, que reina sobre todas cosas, sobre el mismo tiempo, hermanos, porque inclusive se le llama que estamos en el tiempo de gracia. Estamos en el tiempo de gracia, a pesar de las turbulencias que hay actualmente. Todos sabemos cómo fue marcado el 11 de septiembre, hace algunos años, en Estados Unidos. El mundo se cimbró y se empezaron a escuchar rumores y amenazas de guerra. Pero ahora estamos actualmente, hermanos, estamos bajo las noticias de guerra. Y estamos, yo creo, en alguna manera, los cristianos, cuando nos asombramos o nos distraemos al ver todas esas cosas, empezamos a distraernos también de la vida cristiana y olvidamos, hermanos, que para los cristianos, desde que fuiste salvo, comenzó una guerra espiritual. Y a mi juicio, hermanos, esta guerra es todavía más poderosa. La guerra espiritual. Dice Pablo que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Es una guerra más difícil. No tenemos lucha, hermanos, contra fuerzas que podemos ver, sino que, dice la Biblia, sino contra principados, contra potestades, contra señores de este siglo, que están en los aires. Estamos, ya le digo, hermanos, en pie de lucha los cristianos. En pie de guerra, hermanos. Y hemos entrado al Evangelio del Señor Jesús como soldados. Inscritos, hermanos. Inscritos. No de una manera, bueno, está bien, si quiero entrar a la guerra, entro. No, no voluntarios. Obligatorio. Es un enrolamiento obligatorio porque somos soldados de Jesucristo. De hecho, hermanos, Judas nos escribe con un tono bélico, un tono de batalla, como llamando con trompeta a los cristianos. Que contendáis eficazmente por la fe. Disculpa, ¿alguien tiene agua, por favor? Que contendáis eficazmente por la fe. Y este es, hermanos, la voz actual del Evangelio. Y este versículo, hermanos, nos dice algo que también los apóstoles nos lo decían. Pablo, por ejemplo, Pablo nos dice que vendrán estos fulanos, que se van a introducir, que van a venir a la iglesia, que van a introducirse entre nosotros. Falsos doctores, falsos profetas. Estaba leyendo un libro de himnología, y este autor tenía un amigo católico, y le atestiguó, le dijo que una de las acciones que ellos tenían, ordenadas por el Papa y por todas sus autoridades, es de introducirse entre los cristianos, entre las iglesias cristianas, para oír las alabanzas, oír la música que los cristianos cantaban y poder llevarlas a su religión. Y así poder reproducir también alabanzas similares a los cristianos. Gentes que se introducen encubiertamente entre los cristianos. Dice la Biblia, hermanos, que los venideros tiempos serán tiempos peligrosos. Y estamos en los tiempos finales, hermanos. Entonces, no nos debe asombrar que es posible que ocurra en las iglesias que donde asistimos semejantes cosas. Atentados contra la gracia. La gracia, hermanos, la gracia es superior. Es soberana. Es la que reina. Y por ser el único fundamento de fe, de salvación, por ser, hermanos, la gracia, la única puerta abierta para salvación, ya que el enemigo no puede invalidar la gracia ya que el enemigo, el diablo, no puede destruir al Señor Jesucristo de gloria, porque Él ha resucitado y ha vencido la muerte. No lo puede hacer, ni lo podrá hacer jamás. A nuestro victorioso Salvador, lo que sí hace, hermanos, es atentar contra la gracia de Dios. Es triste, hermanos, leer este texto que dice que convierten la gracia de Dios, de nuestro Dios, en disolución. Pedro también nos habla de ellos. Pedro nos dice en el capítulo 2 de la segunda epístola, en el capítulo 2, versículo 18, la segunda epístola de Pedro, hermanos, porque hablando arrogantes palabras de vanidad, se van las concupiscencias de la carne en disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que conversan en error. Versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Salvador, del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas, son vencidos. Sus postrimerías les son hechas peores que los principios. Pedro, hermanos, está avisando de esto. Pablo, hermanos, avisa de esto. Jesucristo mismo avisó de esto. Cristo mismo, hermanos, dijo que en los tiempos finales serán peligrosos, que se levantarán falsos cristos, que se levantarán falsos profetas, que si es posible engañarán aún a los escogidos. Estamos, hermanos, en un tiempo de batalla. No podemos bajar la guardia, no podemos detenernos en esta vida cristiana y cegarnos a la vida o entregarnos a la vida mundana o a la vida del pecado y dejar que se destruya. No, hermanos, estamos los cristianos en batalla. Y esta guerra espiritual no termina, hermanos, hasta la muerte. Hasta la muerte termina tu batalla. Eso es lo que nos enseña Judas también. Parece algo espinoso este tema, hermanos, porque hemos llegado, muchos cristianos, a cometer errores de los que caracterizan aún a los mismos falsos. Y a mi juicio, hermanos, debe haber arrepentimiento en nuestras vidas. Disolución, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución. Tengo unos sinónimos de esta palabra disolución, son libertinaje, licencia, liviandad, vicio, desenfreno, corrupción, desorden, disipación, relajación, crápula, extravío, etcétera. Liviandad. Que convierten, mire el texto, hermanos, que convierten la gracia de Dios. La gracia pura, la gracia soberana, la gracia, la cual esta gracia nos ha apartado de las contaminaciones del mundo y ha transformado nuestras almas y nuestras vidas y ha ido en progreso hacia la santidad que también la misma gracia nos da por el Espíritu Santo de Dios. Y viene alguien, no sé quién, viene alguien, corrompe esta gracia y la convierte en libertinaje. Podría decir, hermanos, que la doctrina de estos sería, como tú eres libre, puedes hacer todo lo que quieras. Al cabo eres salvo, ¿no? ¿Tú eres salvo? ¿Tú eres libre? Entonces puedes pecar. Puedes hacer todo lo que quieras. Lamentablemente muchos buenos cristianos, y yo tengo temor de caer en esto, hermano, de caer en este error, de hacer caso a esta voz del diablo que quiere ensuciar, o quiere que yo ensucie la gracia de Dios. No es digno, hermanos, no es digna la gracia de Dios que yo la ensucie. No es digno de que yo la vitupere. Sin embargo, hay gentes que no tienen, no se tocan el corazón para vituperarla. Por tal motivo, hermanos, Judas nos llama con esa trompeta de guerra a que contendáis eficazmente por la fe. Y nos enseña en esta epístola, hermanos, nos enseña la anatomía de los que tienen el error, de los falsos. Gracias doy a Dios que ocupó a este hombre, que aunque Lutero muchas veces no tomó esta carta como inspirada, y algunos otros también no la tomaron, pero a mí, hermanos, está en mi Biblia. Y yo doy gracias a Dios que aquí está y nos previene, hermanos, de los errores, de los falsos, para poder identificar el enemigo. No estamos ahorita buscando un enemigo físico. No estamos buscando los talibanes, ¿verdad, hermanos? No estamos buscando terroristas. No, sin embargo, están arrojando atentados contra la gracia. Pero es espiritual. Y aquí, hermanos, en la Biblia nos enseña cómo identificar los falsos y no seguirlos. De hecho, el Señor Jesucristo nos dio una regla muy sencilla: por sus frutos los conoceréis. Dijo Jesús eso, hermanos. Eso es para que yo, que digo ser cristiano, enderece mi vida, hermanos. Pero también es para que los que no son cristianos pueda yo identificarlos. Y pueda un día también descubrir el disfraz de lobo. Le voy a hablar de unos resultados de los falsos que nos habla aquí esta epístola, pero también unas exhortaciones a los santos, sus deberes. Primer resultado, hermanos, es la inmoralidad. El versículo 8 dice: amancillan la carne. Dice el versículo 8: amancillan la carne. De la misma manera también estos soñadores amancillan la carne y menosprecian la potestad y vituperan las potestades superiores. Esta es una de las primeras, hermanos, muestras de los falsos. Y Pedro también lo escribió, y Pablo también lo escribió, hermanos. Amancillan la carne, le dan primeramente rienda suelta a la carne. Le enseñan, bueno, es la gran parte de los falsos, porque hay otros falsos que privan las cosas de la carne de tal manera que se abstienen con rigurosos sacrificios para no pecar, pero siguen siendo estando en error. Pero lo más común es que es más evidente que ensucian con la misma carne sus doctrinas o enseñanzas, es para atentar contra el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos de los cristianos hemos caído en esos errores. Amancillan la carne, deshonran, infaman, ultrajan, violan, lastiman, agravian. Amancillan la carne. Según Pablo, nos habla sobre los venideros tiempos que oirán espíritus de error. Dice que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios creó, para que con nacimiento de gracias participasen todos los que han conocido la verdad. ¿Sabes lo que ocurre cuando prohíben casarse? Lo que ha estado ocurriendo en mucho tiempo en la historia de la iglesia romana. Violaciones, adulterios, fornicaciones, abusos a bebés, abusos a niños. Eso es lo que ocasiona, hermanos. Pero no solamente hablando de la iglesia romana. Hay iglesias o hay sectas que se proclaman como cristianos. Hay hombres que dicen que son cristianos. Sin embargo, también se autoproclaman, y tú lo has visto, lo has oído, se autoproclaman como el Mesías enviado de Dios. Y reclaman las mujeres de la iglesia para él. Y el mundo entero, cuando sabe eso, se asombra, se asusta de ver que esos bíblicos están haciendo semejantes cosas. Están tomando liviandad a la carne, están tomando permiso para poder amancillar la misma carne. También dijo esto, hermanos. Dice en su epístola: teniendo los ojos llenos de adulterio, que no saben cesar de pecar. dice Job que el adúltero está escondido para que nadie lo vea. Y así es. Solamente viendo la mujer de su prójimo, codiciando la joven, codiciando el sexo. Y lo que escribe Jesucristo al ángel de la iglesia en Tiatira. Pues que tú tienes allí en tu iglesia, tienes a esta mujer Jezabel. ¿Qué hacía Jezabel, hermanos? Enseñaba a fornicar a los de él. Busquen por favor Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Es una carga, hermanos, también para los ministros de las iglesias, que estamos en la posición de ver el pecado y permitirlo. Ni siquiera es de prevenirlo, solamente permitirlo. Y Dios aquí me escribe y me dice: Flavio, ¿por qué permites que esta mujer haga eso? Lo apropio, hermanos, a mí. Ahora esa Jezabel resucitó. Murió, la tragaron los perros. Dice que no fue hallado tumba para ella, porque se convirtió en estiércol de perro. Se hizo polvo entre la tierra. Jezabel. Y varios años adelante, el Apocalipsis dice, hermanos, ¿por qué permites a esa mujer que está haciendo eso? Hay espíritus de este tipo de personas que con liviandad lo hacen. Y están cerca de nosotros. Y dijéramos, hermanos, está allí. Pero ese texto también me asombra, hermanos, y me pone luz roja y enseña que hay mis siervos que son enseñados a cometer eso. Dice, a engañar a mis siervos a fornicar. Han caído siervos de Dios con ese ejemplo. Yo pregunto, ¿cuántos más van a caer con el ejemplo de estos siervos? Y así sucesivamente. ¿Cuántos están sacrificando solamente un momento de placer? Un momento de placer. Por toda una vida de dolor. Una vida de señalamiento que dice el proverbio. ¿Cuánto menosprecié el regaño? ¿Cuánto menosprecié que me amonestaban? Ahora padezco. ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántos todavía están por caer con nuestro testimonio? ¿Cuántos, en vez de poner protecciones o prevenciones como jóvenes, vamos como jóvenes en la iglesia, que están, sí, en la época del noviazgo, ya viene la primavera, ¿verdad? Y hay enamoramientos, pues cuidado y más cuidado en esto. ¿Por qué? Porque vienen o recurren a la fornicación. Y Dios, hermanos, está contra la fornicación. ¿Cuál es la voz que hemos escuchado? La voz que permite transformar o cambiar la gracia en disolución. O la voz de Dios que me dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Cuál voz vamos a oír? ¿Cuál voz nos vamos a entregar? Y vamos a decidir seguir por toda la vida. Hermanos, Recuerda la historia del pueblo de Israel en Números 23. Poco antes, desde el 19, si no me equivoco, viene este Balac con Balaam y le dice: maldíceme ese pueblo, maldícemelo para poder yo ganarle la batalla. Y Balaam varias veces profetizó y Dios movió sus labios de este pagano y le movió sus labios de tal manera que bendecía al pueblo y lo bendecía y lo bendecía, al grado que Balac dijo: ya no lo bendigas, te contraté para maldecirlo, mejor ya ni hagas nada, porque nada más lo bendices y lo haces más fuerte con Dios, ya no hagas nada. Y de las últimas, bendiciones proféticas de este hombre abierto de ojos, que él mismo se decía, Balaam, miraba a Israel como un rebaño protegido por su Dios. Miraba de lejos ese rebaño, ese glorioso pueblo de Dios. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada, dice Balaam. Porque Dios va a bendecir al que, si los maldicen, Dios los bendice. Y te maldice a ti por haberlos maldicho a ellos. ¡Ah! ¿Pero sabes qué, Balac? Mándale unas figuras, unas mujercitas por allá. Mándale unas mujeres para que esos hombres forniquen. Y si pecan con su Dios, contra su Dios, Él los destruye. ¿Qué ocurrió, hermanos? Dice Pablo, ni forniques como aquellos fornicarios fornicaron y cayeron en un día 23,000. Después de Dios haberlos bendecido, hermanos, hubo alguien, un Balaam, que les dio una clave: introduce pecado, haz que violen la ley de Dios y Dios los va a castigar. Así le pasó a Daniel, pero él sí fue sabio, ¿verdad? Sí. Estos gobernantes dijeron: mira, este rey, si peca contra la ley, él va a ser débil. Y todos saben, hermanos, el caso de Daniel, que fue arrojado al pozo de los leones y ningún daño recibió, porque fue perfecto con su Dios. Sí. Aunque algunos trataron de traerlo a mal, fue fiel. Sin embargo, los leones sí comieron a aquellos que le provocaron mal. No tocaba todavía el piso, el suelo, cuando ya estaban desbaratando los huesos de aquellos que pecaron contra él. Hay falsos, hermanos. Es posible que haya falsos. Ahora, no es mi deseo que volteas a ver a este hermano y... ¿qué serás? No es mi deseo, hermanos. Bueno, hay una sencilla prueba. Pregunta si eres salvo. Eso sería una buena práctica hasta como buenos cristianos. Pregúntale a tu lado: oye, ¿tú eres salvo? Y no te dé pena o no te afecte, no te enoje, moleste si te preguntan si eres salvo. Pero es bueno asegurarte. Pero, hermanos, hay gente que está siguiendo sus pasos. Hay gente que no toca su corazón por continuar en ese camino, hermanos. En las iglesias que Jesús escribe, hay algunos detalles y eso predomina. Los que siguen la doctrina de Balaam, que enseñaba a fornicar y la ganancia. Y dice Judas que se introducirán entre la iglesia y van a hacer de la gracia, la van a convertir en disolución, en libertinaje. ¿Has oído el caso, hermanos, de la iglesia Maranata en California? En 1998, esta iglesia del pastor de Genever, Jones, Alex Jones, se convirtió al catolicismo. Eran evangélicos, eran cristianos, proclamaban la fe cristiana, anticatólico. Era una iglesia de 200 miembros. Y el pastor dice que empezó a estudiar la historia de la iglesia y estuvo convencido de que la Iglesia Católica era la verdad, según ellos, por la tradición de la Iglesia. ¿Sabes cuántos quedaron apoyándole a él? 64. Hubiera sido nadie, ¿verdad? Que lo hubieran dejado solo. Fueron 64 que le siguieron. Yo no sé si ellos estaban convencidos de eso. Tal vez solamente por el sentimiento de seguirlo a él. Tal vez por el apoyo que ellos le prometieron o le juraron. Yo no sé. Pero afectó a los demás. Esa persona. Ahora él está alegre, está animado, porque ya la Iglesia lo va a convertir en diácono de la Iglesia y ahora sí va a poder predicar. Antes era pastor libre y predicaba, pero ahora ya con las limitaciones espera una cosa, que le permitan predicar. ¿Qué está pasando? Está medio loco el mundo, ¿no? Pero cuando esos aires de error, hermanos, empiezan a volar o a rondar cerca de nuestras iglesias, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dar la bienvenida a esas doctrinas o vamos a ponernos como cristianos, como amadores de Jesucristo, dispuestos a poner la división, la separación, la línea que nos divide entre el error y el cristianismo verdadero? ¿Vamos a manifestarnos como cristianos verdaderos o vamos a estar claudicando entre dos pensamientos? Si Jesús es Dios, le seguimos. Si el Baal es Dios, le seguimos. ¿Vas a estar claudicando así, hermanos? ¿O ya tomaste hoy la decisión de que Cristo es tu único Señor y no vas a seguir la carne? Otro resultado es la rebelión. Dice, convierten la gracia de Dios en disolución. Y dice también, y niegan a Dios. Negando a Dios, dice ese versículo 4, y negando a Dios que solo Él tiene el dominio. Y a nuestro Señor Jesucristo. Negando a Dios que solo Él tiene el dominio. La ciencia, todas estas cosas que ocurren están tratando de excluir a Dios de todo el mundo, hermanos. Con el abuelo el chango, primeramente. Ya no es Dios tu creador, ahora eres descendiente del mono, o eres descendiente de la bacteria, o algo de una creación, algo espontáneo saliste. Y están tratando de quitarle o de desaparecer el dominio de Dios. Están nuestras criaturas ahora, hermanos, aprendiendo en las escuelas, negando el dominio de Dios. Pero hay iglesias también, hermanos, que está ocurriendo esto. Están enseñando a los futuros pastores en seminarios y en escuelas bíblicas, dudas acerca del texto, si dijo Dios ese texto o si dijo Dios aquel texto. Y les enseñan a ellos, vayan y pues díganle así para que no pierdan la fe de los que les oyen. Pero no es así. Sembrando dudas, hermanos, dudas en aquellos que se dicen eruditos. Se dicen enseñadores de niños, maestros de niños, que tienen la forma de la ciencia. Tienen la apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, quitándole la sangre a la Biblia, comenzando a ponerle obras a la salvación. Gentes que ya no creen que Cristo salva completa y absolutamente por gracia, que ahora necesitan algo de fidelidad en sus vidas para que pueda Dios contarles por justicia. Y todo porque no creen lo que el texto dice. Eso está ocurriendo, hermanos. Llegará a esta iglesia semejante ciencia que tengamos que desechar lo que dice Dios en sus sencillas palabras, en el español en el cual Dios no lo escribió. Y nos ha dicho la verdad, y nos ha salvado, y seríamos ingratos de negar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No, hermanos. Dios tiene el dominio. El Salmo 2 dice que el Señor se reirá. Proverbios dice Dios también que Él se burlará. Besad al hijo para que no se airee. Y Dios establecerá el reino de Jesucristo, pese que le pese a cualquiera. Por eso el dominio de Jesús no lo pierde, hermanos. Sométete al dominio de Jesucristo, que es su gracia. Porque el reinado de la gracia, hermanos, está vigente todavía. Y otra obra, otro resultado de estos falsos es la división. Es algo delicado hablar de esto, hermanos, pero quiero mencionarlo, lo que dice este versículo 18, perdón, 19. Estos son los que hacen divisiones sensuales, no teniendo el Espíritu. Y Pablo a los romanos habla sobre los divisores que solamente sirven a sus vientres. Capítulo 16, versículo 17. Para mí, hermanos, una división en la iglesia me es, en lo personal, a mí me es muy delicada. Tiene que ser bien pensada. Tiene que ser totalmente excluido cualquier pensamiento, cualquier problema humano para poder hacer una división natural en la iglesia. Tiene que ser ausencia total, hermanos, de problemas personales entre hermanos, para que no sea sensual. Yo apoyo, hermanos, yo sí estoy dispuesto a una división en la iglesia porque crece. Y es difícil poder apoyar o poder ayudar a tantos hermanos juntos. Dios quiera, en vez de dividir una iglesia, levante miles de obreros y puedan asistir a cada uno de las familias de la iglesia. Sin embargo, aún así es posible que haya una división sana en la iglesia. Pero si hubo una contienda, si hay algunos roces, y ya tenemos una razón por dividir la iglesia, hermanos. Yo no digo que tú eres falso y eres malo, pero estamos siguiendo ejemplos de los que lo son. Por eso, hermanos, tiene que ser puesta en oración, puesta en la guianza de la Biblia, no en mi dominio, no en lo que yo pienso, hermanos, puesto en lo que dice Dios en su palabra. Al fin y al cabo, dice un folleto que nosotros repartimos. En cambio, el verdadero cristiano está vendido a las Sagradas Escrituras. Mutilar, hermanos, el cuerpo de Jesucristo es grave. Por eso Pablo dice, no apoyen eso. Pero cuando es algo en realidad sano, que bendice a la iglesia y que le provoca a crecer más y más, gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios que tengamos esta visión de expansión en la ciudad. Que tengamos el deseo de establecer varias iglesias en la ciudad. Gloria a Dios, qué bueno sería esto. Pero que sea sin ninguna razón de gloria personal, ni de afectación al cuerpo de Jesucristo. Porque no queremos, hermanos, aunque seas buen hermano, no queremos y no deseamos hacer obras que parecen de los falsos, que parecen de los divisores. Porque ha ocurrido, hermanos, ha ocurrido como el pastor que le hablaba, y ha ocurrido en iglesias, de varones que dividen la iglesia y se llevan gran parte de la iglesia, hermanos. Tal vez haya sido algún buen hermano, ¿verdad? Pero está haciendo obras o cosas como los falsos. Dios nos guarde, hermanos, de los que estamos ministrando la iglesia, que hacemos una labor de la iglesia, que ya sea predicamos, ya sea servimos, ya sea diáconos, que tienen un ministerio en la iglesia, una relación con la iglesia. Dios nos libre, nos guarde en su gracia, hermanos, de que seamos ocasión de que hermanos traten de seguirnos y hacer otra iglesia. Que cuando estos pensamientos de soberbia empiezan a subir a nuestros pensamientos, a nuestra cabeza, de que es que me apoyan, es que sería bueno hacerlo. No, que Dios nos reprenda nuestra mente, hermanos, y nos humilla nuestra mente, y nos diga solamente, tú sírveme, y haz que me sirva a mis siervos, porque al fin y al cabo es a Cristo Jesús a quien se sirve. Porque estos sensuales, hermanos, hacen divisiones sensuales en la iglesia, no teniendo el Espíritu. Ahora yo sé, hermanos, en la vida del mundo, de la historia de la iglesia, ha habido iglesias que se han dividido por muchas cosas absurdas. Pero que no sea más, hermanos. Y yo creo, hermanos, que bajo las experiencias que hemos vivido, que hemos pasado en las iglesias, tenemos que aprender, hermanos. Los cristianos tenemos, los miembros de la iglesia tenemos que aprender a no cometer errores, aún de los que mismos cometemos nosotros, que no volvamos a cometerlos. Aprender, hermanos, para no imitar las sensualidades de estos que están en error. Ya hablamos mucho, hermanos, de los falsos. Unas exhortaciones a los santos. Aquellos que están oyendo la voz de Cristo, que están en pie de batalla, aquellos que se han fallado, sí, pero que están dispuestos a arrepentirse, a venir a Cristo otra vez y servirle a Él solamente. Hay unas amonestaciones que Judas le da. No hable todo lo que dice la epístola acerca de los falsos. Las 9 categorías en las que pone Judas a los falsos. Ahora vamos a hablar, hermanos, lo que nos dice a nosotros, los santos, los que hemos conocido la verdad de Jesucristo. Oye, yo no soy falso. Oye, yo soy cristiano, yo acepté a Cristo. Pues mire lo que nos manda aquí este siervo de Dios. Primero, versículo 17, dice, más vosotros. Mira cómo cambia, hermanos, la relación de Judas con aquellos que están en error, cómo él tan fuertemente y gravemente habló contra esta falsedad. Pero ahora, cuando se enfoca a la iglesia, cuando se enfoca a los cristianos, les habla, más vosotros, amados. Les llamó bestias brutas a aquellos. Fieras ondas de la mar que espuman sus propias abominaciones. Mas vosotros, hermanos, amados, ¿quiénes son los amados? ¿Quiénes son aquellos que han reconocido a Cristo como su Señor? Es el momento, hermanos míos, de que hoy hagas esa diferencia, hagas esa división. ¿Eres de los falsos? Y vas a persistir en la falsedad y en el error y en tus pecados. Y no quieres o no tienes ninguna relación con Jesucristo. De todos modos, te amonesta la Biblia que te arrepientas y que lo aceptas como único Salvador. Pero si no, quédate a un lado. Y si vas a seguir pecando, si vas a seguir haciendo suciedades, no las hagas en la iglesia. Mas si estás dispuesto a arrepentirte y en verdad de corazón seguir al Señor Jesucristo, hoy es el día de que muestras esa decisión total, de que te aplicas a ti mismo la voz de Judas que dice, más a vosotros, amados. Es esta cosa. ¿Qué es para los amados, hermanos? Dice, tener memoria de las palabras antes dichas por los apóstoles. La Biblia, la palabra de Dios, hermanos. La Biblia. Tener memoria de ella. Tener memoria de las palabras, el fundamento de los apóstoles que hemos recibido. ¿Sabes algo? grupo de los falsos que nos ha estado invadiendo es de que ya no consideramos con valor las palabras de la Biblia. Tan solamente en las relaciones cristianas se nos hace anticuado eso de que pon la mejilla cuando te hieren la una, pon la otra. Se nos hace muy, muy anticuado eso de darle de beber al enemigo, ¿verdad? Se nos hace muy delicado eso de bendecir a nuestros enemigos. No puedo creer eso que dice, que tenga paz con todos los hombres. Pues, ¿qué pasa, hermanos? Es la Biblia, la palabra de Dios, la que tiene que reinar en nuestras vidas. Amén. La palabra de Dios es la que nos debe gobernar, hermanos. Y por eso dice, tener memoria de esas palabras que tú has oído. Apela a la memoria de nuestras conciencias. Tal vez tienes memoria de teflón, ¿verdad? No se nos pegan versículos, ¿verdad? Pero es un pretexto, hermanos, porque no tenemos interés de leer la Biblia. Es que a mí no se me pega. Es que yo trato de que se me grabe. Y, ay, ¿cuántas veces haré esto? ¿Cómo lo haces? No, es que no tengo tiempo. Pues, ¿cómo vas a poder grabarte en la memoria las palabras de Dios si no las lees? Tener memoria de las palabras. Habla a nosotros, hermanos. Ahora mira a los falsos. Los falsos no tienen memoria de las palabras, del fundamento de la gracia. A ellos no les importa la gracia. Al contrario, están sacando Biblias y Biblias y Biblias más modernas, oscureciendo lo que la antigua dice. No les importa que tengan reservados memorias de la Biblia que Dios ha obrado en este país. ¿Y nosotros qué, hermanos? ¿Vamos a salir gustosos diciendo, gloria a Dios que tenemos la RV? Ya no dice lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vamos a salir, hermanos, así? ¿O vamos a retomar nuestro celo por la Biblia? ¿Vamos a volver a ese celo antiguo, que los antiguos murieron aún por la misma palabra de Dios? Aún los apóstoles no podían callar lo que habían visto y
oído.
¿De quién? De Jesús. Jesús les dijo, y ellos lo escribieron, hermanos, y murieron por lo que dijeron, porque amaban la palabra de Dios. ¿A cuánto les da pena traer una Biblia en su mano ahora aquí en el parque, en el centro? ¿Cuántos la ocultan? ¿Cuántos las guardamos en una bolsa? Ah, qué bueno, bendición por la invención de las bolsas, ¿verdad? Y más negras o blancas, no se ve. ¿Cuántos estamos dispuestos mejor a publicar esta fe, hermanos? Que creemos lo que Dios dice en su palabra. Pues tener memoria de esas palabras dichas por los apóstoles. Los falsos no van a oír eso, hermanos. Los que son de Cristo, sí. Otra amonestación, dice el versículo 20, mas vosotros, oh amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. No quiero alargar mucho esto, hermanos, porque ya hemos oído de la fe. Pero lo que quiero notar solamente es que Judas habla de la santísima fe. Por algo escribió esta palabra, hermanos, santísima fe. Santísima, esto es como lo que categoriza a la fe que profesamos. Santísima fe. Los falsos, hermanos, los de error, están corrompiendo siempre. Se entregan a la inmundicia, a la disolución, al pecado. No hay santidad. Dice Pablo a los hebreos, sin santidad es imposible ver a Dios. Y nuestra fe que profesamos, yo creo en Cristo mi Salvador, eso es muy santo, hermanos. Es nuestra santísima fe. Y es por Jesucristo. Otra obra, hermanos, que nos enseña la Biblia, esta epístola nos enseña en el versículo 23, nos pone más acción. Dice, más haced salvos a los otros por temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún la ropa que es contaminada de la carne. Mas vosotros, y oigo ahorita lo que dice Jeremías, que dice, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Es lo que dice este profeta, hermanos. Y estamos haciendo lo contrario. Oímos la vida mundana, vemos a gentes que imponen modas absurdas y pornográficas, y ahora vemos cristianos y cristianas que están siguiendo esa corriente, esa misma moda que estos absurdos, vacíos, mundanos están viviendo y están siguiendo. Antes yo miraba mujeres recatadas que tenían sus blusas hasta abajo y faldas hasta abajo. Ahora, no sé dónde les ocurrió mostrar su ombligo a las mujeres. No se dan cuenta que se ven mal. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Quién les está obligando a ponerse pantalones así para mostrar su ombligo que está, bueno, hermanos? Yo creo que los varones, muchos ya han criticado esto, ¿verdad? No se ve bien. Se ve feo. Horrible. Es que la moda, es que la moda. ¿A quién está siguiendo? ¿A quién está sirviendo? Tú estás puesto como luz para alumbrar a aquellos vacíos de Jesucristo. Aquellos que están ahorita tendiendo sobre solamente una línea delgada en esta vida. Se rompe su pavimento delgado y van directamente al infierno de fuego eterno. Están por caer a ese fuego. Y lo que tú estás haciendo y lo que yo estoy haciendo es, en vez de ir a rescatarlos y decirles, estás perdido, puedes ir al infierno. Ah, no. Me gusta tu moda. Me quiero vestir como tú. Quiero hablar como tú. Me quiero hacer un arete aquí. Ay, me gusta aquí. ¿Y qué tal en el ombligo? Y luego vamos y vemos ya a cristianos, lo vemos por la espalda y parecen dos hermanas que van caminando por ahí en el jardín. Y cuando les decimos, oye, tú eres cristiano, y dicen, sí, soy cristiano. No eran hermanas, eran cristianos según hermanos. Ya es difícil ahora entre los cristianos distinguir en realidad quién es cristiano o cristiana. Antes era entre los del mundo, ¿verdad? Antes mirábamos parejas perdidas o en el del mundo y mirábamos los dos con el mismo cabello largo y decíamos, eso, tal vez no, ni siquiera por aquí nos imaginábamos que son cristianos o que son ese de la fe. Ahora, hermanos, entre cristianos se están convirtiendo a ellos. Mas haced salvos, dice la Biblia, nos da la trompeta del evangelismo, hermanos. Sí, profetiza a Jesucristo, sí nos profetiza la Biblia que este evangelio será predicado, hermanos, hasta el fin del mundo. Y ahora en estos tiempos es cuando más el mundo ha conocido de Jesucristo, de este evangelio que estamos predicando. No somos los únicos, hay muchas tribus todavía que faltan, es cierto. Pero hermanos, el mundo está conmovido del cristianismo actual. Rusia conoce ya, hay salvos en Rusia, hay salvos en Afganistán, hay salvos en países que parece difícil. Pero hay gente ya que ha recibido el testimonio de Jesucristo. Este evangelio se está predicando, hermanos, y es momento que la trompeta de batalla nos levante, hermanos, y nos dice, cristiano, a salvo a los demás, publica tu fe que tú tienes de Jesucristo, que ellos vean la luz y que un día vengan a ti y te digan, yo quiero conocer el Dios que tú predicas, porque yo veo que ese Dios obra en tu vida. Mi anhelo es este, hermanos. Yo tengo que pasar por arrepentimiento, sí. Y muchos de aquí, varios de aquí, tienen que pasar por arrepentimiento. ¿Hay alguien aquí que quiera arrepentirse? Ante el Señor Jesucristo. No ante mí, hermanos. No ante algún hombre. Que quiera hacer hoy una profesión de fe al Señor Jesús. Y quiere ser salvo. Que quiere entregar su vida a Jesucristo. Como su único Salvador. No tardes, no dudes en venir. Alguien que no es salvo. Alguien que no es salvo de los que están aquí, que quiere entregarse a Jesucristo, hágalo hoy. No espera al fin de la conferencia. Yo me imagino que el fin de la conferencia, los hermanos van a hacer una invitación. Supongo, yo no sé. Pero no quiero pasar este día, hermanos, de que si hay alguien que quiere ser salvo, que ahora está en las filas del error, y quiere entregarse a Jesucristo como su Señor y Salvador, levante su mano, por favor. Hágalo hoy. ¿Alguien? ¿No hay alguien que quiera ser salvo? Quiero suponer que todos son salvos. ¿Amén? Todos somos salvos aquí. ¿Amén? ¿Hay alguien de los que somos salvos que ha fallado? Amén. Que tienes un pecado oculto en sus vidas y que lo quieres hoy, hoy, escucha hermano, arrepentir de ese pecado, que es muy delicado ese arrepentimiento, pero tomar la decisión de seguir a Cristo y servirle a Él. ¿Hay alguien? Gloria a Dios. Alguien que quiera profesar nuevamente su fe en Cristo. Que le falló a él. Como dijo el hermano Guillermo, Dios, nuestro Dios, es Dios de segunda oportunidad. Es posible que hoy puedas nuevamente renovar tu servicio a Jesucristo. Tal vez ya no como antes, pero que Él te pueda usar. ¿Alguien más, hermanos? Vamos a orar por este hermano que levantó su mano. Y vamos a orar por la iglesia para que Dios nos limpie, hermanos. Señor Jesucristo, eres tú solamente el único que sabe hablar, Señor. Tu voz, la voz de tu espíritu, no es necesario que humanos la tratemos de explicar o interpretar. A veces, Señor, lo hacemos mal. Yo lo hago mal, Señor. Y yo me arrepiento, Señor, de que no cumplo, no suplo esto, Señor. Y yo me pongo una impotencia a que no puedo tocar a alguien, Señor. Me pongo, Señor, en una posición que me debilita, me enflaquea, Señor. Y no puedo hacer yo nada. Oh, Señor, lava mi corazón, te suplico. Pido que me renuevas mi corazón. Pido que renueves mi fe, Señor. Perdona que yo te he fallado. Perdona, Señor, que yo te he menospreciado. Sin embargo, Padre mío, la voz de tu espíritu, sí toca los corazones. Amén. Gracias, Señor Jesús, porque es tu espíritu el que está obrando. Que aunque malos instrumentos, eres tú, Señor, y es tu palabra. Yo ruego, Señor, que esta iglesia sea para tu bendición, para tu gloria. Que el día de Jesucristo la presentemos ante ti, perfecta en Cristo. Danos este esfuerzo, sabiduría, Señor. Yo ruego por este hermano que levantó su mano. Tú conoces su vida, tú conoces su corazón. Y hoy quiere renovar su servicio a ti, Señor. Oh, Padre Santo, perdónale como le has perdonado nuestras vidas. Guárdale del mal, Señor, y guarda a su familia. Lo pido por aquellos que no levantaron su mano y sí están mal, toque sus corazones en lo más profundo, Señor. Toque sus vidas para que podamos servirte, para que podamos levantar nuestras bocas, nuestros labios, un gloria a Dios sincero y un servicio limpio. Oh Padre Santo, gracias por tu don inefable, gracias por la gracia bendita que nos has dado en Cristo. Aparta del mal tu iglesia, líbranos del mal. En nombre de Jesucristo. Amén.